Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Grado 5. Hoy soy Clara Elvira Ospina y hoy estoy en reemplazo de René Gastelumendi. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de varios temas importantes referidos a las relaciones internacionales. Nuestro tema de hoy central es el de Runa Sur. Y para eso, y para hablar de la educación y del comportamiento de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en su visita a España, hemos invitado al exministro de Defensa y director del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, con quien hablaremos en breve. Pero primero les cuento, a propósito de Runa Sur, que esa organización acaba de emitir un comunicado en el que dice que la Comisión Técnica informa que el encuentro de los pueblos que se iba a realizar el 20 y 21 de diciembre en Cusco queda cancelado. El motivo que ellos argumentan es la nueva variante del COVID-19 clasificada como de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud. Encontraron una buena excusa, la de Omicron, para suspender una reunión que había generado mucha controversia. El ministerio, de hecho, el ministerio, esa es nuestra primera noticia, el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió que exista una amenaza a la soberanía nacional, como advirtieron ex cancilleres y ex vicecancilleres de la República ante la planeada reunión de Runa Sur, que como saben, se iba a realizar el 20 y 21 de diciembre en Cusco. El fin de semana hubo diversas versiones sobre si se había cancelado, pero luego salió Vladimir Cerrón, promotor del encuentro, dijo que no se ha cancelado y que recibirán y protegerían a Evo Morales cuando llegara al Perú. El último viernes, cancilleres y ex vicecancilleres emitieron un enérgico comunicado en el que advirtieron que Runa Sur tiene un plan geopolítico transnacional y que lo que pretende es desmembrar al Perú otorgándole a Bolivia una salida al mar. Como ustedes saben, detrás de Runa Sur está Evo Morales. Los ex cancilleres reclamaban que el presidente impidiera la reunión. En el comunicado emitido anoche por la Cancillería, sin referirse directamente a la reunión de Runa Sur, la Cancillería dijo que no hay ninguna amenaza a la soberanía. Y en cuanto a la presencia de Evo Morales en Perú, el comunicado dice que toda la información se la han entregado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Cabe destacar además que anoche la premier Mirta Vázquez negó enfáticamente que el gobierno pretenda darle salida al mar a Bolivia. Vamos con nuestra segunda noticia. Hablamos de la visita de Mari Carmen Alba a España. La Cancillería ha pedido información a la Embajada de Perú en España sobre la reunión sostenida por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, con diputados españoles, en la que habría pedido que emitan un pronunciamiento alertando sobre el supuesto comunismo del gobierno del presidente Castillo y sobre la ilegitimidad del mismo. Recordemos que el semanario Gildebrand en sus 13 publicó un audio en el que se escucha a la diputada Noemí Villagrasa del PSOE sorprendida y pidiendo que se emita una propuesta no de ley en el que se dé apoyo a la institucionalidad del Perú. En el audio se le escucha decir que Alba se fue luego a almorzar con la ultraderecha y que nunca se había visto en una tesitura tal ni con países no democráticos. El diputado de Unidas Podemos, Antón Gómez Reino, que estuvo en la reunión, reiteró en entrevista con Epicentro TV que hubo una crítica abierta a la institucionalidad democrática del gobierno peruano por parte de la presidenta Alba. Calificó sus intervenciones de duras de digerir y añadió que cualquier demócrata tenía que contenerse para no pararse y salir de ahí. Toda una clase de política. Vamos con la tercera noticia. Proyecto contra la vacunación. Desde la bancada de gobierno pretenden petardear la política de vacunación masiva contra el COVID. La congresista Margot Palacios, con el respaldo de Guido Bellido, Valdemar Cerrón y Katy Ugarte, entre otros congresistas de Perú Libre, presentaron una iniciativa que, entre otras cosas, prohíbe que se exija cualquier tipo de vacuna para ingresar a sitios públicos. Como se sabe, desde el viernes pasado es obligatorio presentar el carnet de vacunación para poder ingresar a supermercados, restaurantes y todos los lugares públicos. El Ministerio de Salud informó que más de 6 millones de personas están impedidas de entrar a esos sitios porque no tienen las dos dosis de la vacuna. Ya hemos llegado al 72% de la población objetivo, pero hay que continuar. Realmente está claro que el gobierno no necesita oposición, la tiene adentro. Vamos con la cuarta noticia. MMG quiere seguir quiere seguir en el país y quiere seguir en las Bambas. La presidenta del Consejo de Ministros reveló que ha tenido una fructífera reunión con la empresa MMG Las Bambas, que le ha informado que quiere seguir operando en el país. El sábado, la primera ministra tuvo una reunión con los representantes de la empresa y este martes volverán a encontrarse para buscar una solución a los bloqueos y evitar la paralización de la operación. Comuneros y habitantes de la zona mantienen un bloqueo desde el 20 de noviembre pasado. Y vamos con la quinta noticia. Más vale tarde que nunca, aunque un poco tibio. Al fin, dos días después del ataque directo a la SUNEDU y a la reforma universitaria desde el Congreso, ocurrió el pasado viernes, el Ministerio de Educación se pronunció en la noche del domingo con un comunicado que ha sido criticado por su falta de claridad en defensa de la SUNEDU. El comunicado dice que cualquier decisión que se tome respecto a ambos temas debe ser el resultado de un debate serio, académico, institucional, que deje de lado otro tipo de interés. También dice el documento que rechazan decisiones que puedan entorpecer las reformas que buscan la mejora de la educación superior, no sin añadir la preocupación por los estudiantes que han sido afectados por la falta de licenciamiento de sus universidades. El ministerio, al menos por escrito, deja claro que defiende la autonomía de la SUNEDU, aunque aclara que hay aspectos que mejorar en la reforma. Muy bien, pues vamos con la entrevista al doctor Jorge Nieto Montesinos, a quien saludo. Muchas gracias por estar aquí en Grado 5.
Hola, María Elvira. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Pues el Partido del Buen Gobierno ha encabezado una campaña a favor de la educación, para que no sigan los ataques contra la SUNEDU, contra la profesionalización de las universidades. ¿Creen que tienen futuro en esa campaña? Va a haber una marcha el miércoles, pero ¿tienen esperanza? Porque parece haber un consenso en contra de la educación superior y de la calidad.
Es una batalla que hay que darla, aun si fuéramos 10 personas. Porque tiene que quedar constancia en el Perú, en su historia, que hubo gente que se opuso al deterioro de la calidad educativa de nuestra educación superior y en general de nuestra educación. En el partido del Buen Gobierno, en nuestro programa, el punto cuarto de nuestro programa es una educación de calidad para todos, una educación pública de calidad para todos. ¿Qué está ocurriendo? Clara Elvira lo sabe muy bien. El mundo ingresa en la economía del conocimiento. Lo hace con fuerza, cada vez mayor. Y por tanto, las capacidades que nosotros otorguemos con la educación a nuestros muchachos, no solamente universitaria, también técnica, es muy importante para que ellos puedan desenvolverse en el futuro, hombres y mujeres. Y por tanto, defender la calidad educativa, que es un esfuerzo en el cual ha estado el Estado peruano en los últimos años, parte de eso es la SUNEDU, que en realidad, recordemos, está ligada a lo que se llama en su momento la ley Mora, que para ser honestos, es una ley de mínimos. La SUNEDU lo que hace es hacer qué es lo mínimo que tiene que tener una universidad para llamarse de tal manera. Tiene que tener aulas, algunas no las tenían. Funcionaban en garajes o en restaurantes de comida china. Tiene que tener maestros, muchos no las tenía, no titulados, ni licenciados, ni maestros, ni doctores. Tienen que tener espacios y presupuestos para investigación, no había. Tienen que tener una serie de condiciones que les permitan realmente llamarse universidad. Estamos hablando de mínimos, sobre esos mínimos tenemos que ir ahora por más, por elevar la calidad educativa.
Claro, ¿y cómo ve la actitud del gobierno? Porque ayer emitieron un comunicado que es como sí, pero no, pero pobrecitos los estudiantes, que no. ¿Cuál es su opinión sobre cómo se ha comportado el gobierno en este tema de la reforma de la SUNEDU y de los golpes a la reforma universitaria?
El gobierno, el Ministerio de Educación y el gobierno en general tienen frente a esto un comportamiento lamentable. Parece que no entendieran el problema, parece que no han leído ni han accedido a los datos que están ahí en el propio Ministerio de Educación y en la SUNEDU. Cuando dicen, pobrecitos los estudiantes que no van a tener posibilidad de graduarse, no entienden lo que pasa. Porque los muchachos que están en las universidades a las cuales se les ha negado su licenciamiento, pueden concluir sus estudios en esa universidad o en otra. Eso está en la ley y de hecho se está haciendo. Por tanto, ahí hay desconocimiento. Y todos los elementos en los cuales afirman una cosa, pero luego arreglón seguido la matizan, lo único que me habla es de que el gobierno no tiene claro, y me parece que eso es parte de incluso del discurso que dio en campaña el presidente Castillo, no tiene claro la importancia de la calidad educativa. Esto que pasa en la SUNEDU y en la educación superior lo están haciendo el Sindicato de Maestros, del cual es miembro el presidente de la República, en materia de educación secundaria y primaria, aligerando las condiciones para que los maestros puedan ser maestros contratados en el servicio público de educación, de modo que a costa de la calidad educativa de nuestros niños y nuestras niñas, los maestros puedan tener acceso a la enseñanza. Malos maestros, mala enseñanza. No le dan la importancia debida al tema educativo.
Bueno, pero tenemos que hablar de más cosas, porque hemos iniciado este programa con el anuncio de que se suspende RUNASUR, y entonces yo le quiero preguntar, usted fue ministro de Defensa, usted conoce la posición geoestratégica del Perú y el riesgo que puede haber al crear un pueblo aymara, como está diciendo Evo Morales, un país plurinacional en la frontera. ¿Le preocupa, le parece que aquí tenemos realmente una amenaza a la soberanía nacional, o es una exageración de los ex cancilleres porque el gobierno dice que no hay nada, que no hay una amenaza? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que a una utopía arcaica se le responde con una protesta también arcaica. El señor Morales puede querer formar una nación aymara, pero la pregunta es, por ejemplo, los exitosos comerciantes de Unicacha, ¿van a preferir integrarse a una nación aymara, una república aymara, abandonando los mercados que han desarrollado contacto, éxito en Lima y en otras capitales del Perú? Quienes piensan de esta manera no están viendo los cambios, por eso digo arcaicas. Puede ser que hace 50, 60, 80 años, la concentración demográfica en la zona de Puno de la población aymara permitiera, quizás es la única de nuestras identidades culturales nacionales que puede pensar siquiera en tener alguna forma de autonomía o de descentralización que les diera consistencia como identidad aymara. Pero eso ha cambiado a lo largo de estas últimas décadas. No se dan cuenta, defienden el mercado, pero no se dan cuenta de lo que el mercado ha hecho también con este conjunto de identidades y cómo los ha integrado en la economía nacional. Yo creo que la propuesta del señor Morales es una propuesta arcaica y tiene que retroceder en el tiempo para poder hacerse realidad. Pero creo que la respuesta que se hace me parece que es también arcaica. Si hubiera algún motivo de preocupación para que esto tuviera algún viso de realidad, por supuesto que habría que reaccionar inmediatamente. Pero el propio señor Morales, si usted recuerda, en el 2009, cuando estaba el diferendo entre Perú y Chile en La Haya, protestó contra la posición peruana que, al plantear el tema en La Haya, decía él cerraba una de las posibilidades de salida al mar de Bolivia, que es, en el fondo, el verdadero tema de Bolivia, cómo conquista una salida al mar. Y creo que nosotros, el Estado peruano, estamos interesados en que esa salida al mar se produzca, pero no a costa de nuestro territorio. Tenemos que encontrar la manera, como se ha venido haciendo desde el gobierno de Fujimori y antes, como se ha venido haciendo, como lo ha venido haciendo el Estado peruano. Vemos que no le veo yo a esto más viabilidad, y creo que Morales y sus atláteres peruanos han encontrado una salida graciosa en Omicron, ¿no?
Claro, sí, pero ¿le preocupa tanta venida, tanta visita, tanto paseíto de Evo Morales, el hecho de que tenga aquí una sede del MAS? ¿Le parece que es una injerencia extranjera en los asuntos del Perú?
Me preocupa que hayan traído en la campaña electoral al señor Leopoldo López de Venezuela para participar apoyando a una de las candidatas. Me preocupa que en la televisión nacional, creo que en el canal N, haya venido el señor Andrés Pastrana, tu paisano, a participar también en la campaña electoral. Me preocupa que haya venido después de la campaña los diputados de Vox que hayan venido aquí a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, no me gusta ver al señor Evo Morales paseándose como Pedro por su casa en distintas regiones del Perú. Creo que tenemos una responsabilidad. Por supuesto que me preocupa los incidentes que has mencionado, no sé si sean ciertos o no, está por verse, de la señora presidenta del Congreso en España, y me preocupa y a veces causa un poco de jocosidad el dicho del señor candidato presidencial Hernando de Soto, señalando que va a hacer gestiones en Estados Unidos y en Europa para que Estados Unidos invada el Perú. ¿En qué locura estamos? Los políticos y políticas peruanos no tenemos las capacidades y las posibilidades para discutir con nuestros propios argumentos, para encontrar acuerdos o salidas a la situación, y tenemos que recurrir a padrinos internacionales. La verdad es que es muy molesto. Para mí es muy molesto.
Bueno, usted ha dicho, no sé si será cierto, pero cuesta trabajo creer que dos diputados españoles se hayan inventado la historia, uno del PSOE y otro de Unidas Podemos, que si bien es cierto, tienen una alianza para hacer gobierno en España, cuesta trabajo que entren en tanto detalle y que se inventen una historia alrededor de la presidenta del Congreso diciendo que este es un gobierno ilegítimo y que acá hay un comunismo rampante. ¿Cuál cree que debería ser el comportamiento, la actitud del Congreso frente a la presidenta del Congreso, frente a eso que ha ocurrido, a ese bochorno que nos ha hecho pasar yéndose a pedir más o menos que declaren ilegítimo al gobierno desde el Parlamento Español?
Yo en general, Clara Elvira, soy muy cauto. Yo prefiero tener claros los hechos. Así como hay congresistas de Podemos que dicen lo que dicen, hay congresistas del otro lado que dicen y los contradicen. La Cancillería ha pedido informaciones a nuestra embajada en Madrid y me imagino que se harán las explicaciones pertinentes. Grabaciones y videos tienen que haber. De modo que esclarezcamos primero los hechos. Si los hechos son verdaderos, estamos... Yo pienso, y lo dice el viejo refrán, que los trapos sucios se lavan en casa. Eso de ir fuera del país a dirimir nuestras diferencias entre peruanos, me parece muy mal. Y creo que si la presidenta del Congreso lo ha hecho, pues tendrá que dar explicaciones y eventualmente asumir responsabilidades. Pero primero, verifiquemos los hechos.
Sí. Además, la presidenta del Congreso, cuando viaja a España a reunirse con congresistas, ¿va en representación de ella misma, de Acción Popular, o en calidad de presidenta de uno de los tres poderes del Estado?
Ella viaja en calidad de presidenta del Congreso. Si no, no sería invitada. Va invitada como presidenta del Congreso. Eso entiendo, salvo que la invitación vaya dirigida a la señora Alba, sin nombrar ningún tipo de título. Pero no, no entiendo que no es así. Entiendo que ha ido en calidad de presidenta del Congreso.
Pero una invitación oficial.
Ella puede tener sus opiniones políticas, ya, y sospechamos cuáles son, y ha dado señales claras de en qué dirección va. Pero en una visita oficial a nombre del Congreso, ella tiene que guardarlas in pectore.
Tengo que terminar porque se nos acabó el tiempo, pero no me aguanto preguntarle si usted cree que va a haber un nuevo intento de vacancia. Ya se hundió la vacancia la semana pasada. Usted era ministro de Pedro Pablo Kuczynski, sabe que intentaron dos veces, en la segunda él renunció. También en el gobierno de Vizcarra intentaron dos veces y a la segunda la hicieron. ¿Usted cree que vamos a ver un nuevo intento de vacancia?
Anoche tuve una conversación en el Canal 4 con el señor Jorge del Castillo. Ahí él anunció que iban por un nuevo intento de vacancia con la excusa de ahora el riesgo a la soberanía nacional, que se justifica la reunión que pretendía hacer ya suspendida el señor Evo Morales. De modo que van a persistir y encontrarán este motivo o cualquier otro, yo no tengo duda. Lo importante es si el gobierno sigue siendo el presidente de la República, sigue siendo el principal partidario de la vacancia, porque les da razones todos los días. Por ejemplo, lo menciono, lo he mencionado varias veces y hay un silencio absoluto. 7 reuniones del gobierno, 4 del presidente, 3 del secretario general, con una representante de intereses de una empresa, parte de un consorcio en pleno proceso de licitación. ¿Qué cosa era tan importante? ¿Qué asunto de Estado tuvieron que tratar 7 veces con esta señora? No ha habido ninguna explicación. Mientras el gobierno siga sin dar explicaciones o siga produciendo situaciones como esta, sigue siendo el principal partidario de la vacancia. Y la principal dificultad que tiene la vacancia son los vacadores, porque tienen tanta fama de tal manera que pues la gente dice, uy, mejor ahí no está. Pero estamos en esta situación, es parte, digamos, de nuestra crisis política, la baja y pobre calidad de nuestras élites, que es lo que tenemos que resolver como país. Y por eso yo invoco a la gente honesta, trabajadora, competente, a que se arriesguen en la política. No es fácil, es un riesgo, es una responsabilidad y muchas veces es un fango. Hay que entrar a la pelea, porque si no, vamos a dejar esto en manos de los pícaros.
Muy bien, pues ojalá que tengamos un buen gobierno, un mejor gobierno en el futuro. Gracias. Gracias, doctor.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.
Y ustedes por acompañarnos hoy en Grado 5. Nos vemos mañana. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.